Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana llena de información, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Préstamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a préstamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Cálida, gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Y muy bien, vamos a empezar la semana con una investigación que se ha publicado este sábado en el diario La República y que ha tenido poca resonancia, voy a decirlo de alguna manera. Y se trata de graves violaciones a los derechos humanos en Huamanga, Ayacucho. Tenemos la nota acá para ustedes. Fiscalía identifica a la cadena de mando militar en la matanza de Ayacucho. Nos referimos a los hechos del jueves 15 de diciembre del 2022, entre las 2 y 5 de la tarde y las 6 y 26 de la tarde. La nota es de Ángel Páez y lo que ha podido investigar es que la fiscalía tiene ya individualizada no solo a toda la cadena de mando, sino también a todos los autores materiales de los asesinatos de 10 ciudadanos en Ayacucho. Estas 10 víctimas y unas 55 heridas recibieron impactos de fusiles Gali de propiedad del ejército. Durante más de 4 horas no se dio la orden de cese al fuego. Por lo tanto, los autores, si ustedes quieren, intelectuales, están siendo procesados por asesinato, homicidio con alevosía, por omisión. Es decir, porque habiendo tenido la oportunidad de detener la matanza, no lo hicieron. El fiscal identifica a 3 generales, por favor, y a 4 coroneles. Y acá tenemos el cuadro que ha publicado también Ángel Páez en La República. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en ese momento hoy retirado, general de división Manuel Gómez de la Torre. El jefe del Comando Operacional Este, general de división Miguel González Borges. Y el jefe de la Segunda Brigada de Infantería, general de brigada del Ejército Peruano, Jesús Vera Ipensa. Luego ya en Huamanga, responsable de las patrullas del aeropuerto, coronel del ejército peruano, Enrique Sanpén Díaz, responsable de las patrullas de la plaza de armas, teniente coronel del ejército peruano, Carlos Núñez González, jefe de la reserva de la cuarta división del ejército, Brahem, coronel Epe Lindley Pinto Ibárcena, y jefe del equipo número 2, coronel Carlos Vega Pérez. Como ustedes verán, 3 generales, pero 4 coroneles absolutamente operativos. Operativos. Y que rindieron cuenta, y lo dice en su testimonio el comandante general Manuel Gómez de la Torre, rindieron cuenta inmediata a la presidenta de la República y al entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola. Recuerden, estos son hechos del 15 de diciembre del año 2022. De acuerdo a la nota de Ángel Páez, los soldados que disparan contra la gente, causando 10 asesinatos y 55 personas heridas, o sea, un total de 65 personas, han recibido impacto. ¿Ok? Esas personas también han sido identificadas. ¿Cómo? A través de videos de cámaras de seguridad, tanto de las municipalidades como de personas que grabaron parte de estas acciones. Y luego de un paciente trabajo, se ha encontrado efectivamente toda la información que determina que estos oficiales contaban con suficiente información, oportunidad y autoridad para detener la operación Restauración Nacional, ese fue el nombre que le pusieron, pero que no lo hicieron, no lo hicieron en ningún momento durante las 2 y 5 y las 18 y 29 horas del jueves 15 de diciembre del 2022. Las tropas del ejército asesinaron a 10 manifestantes y hirieron a 55 personas. Está todo en cámara y la fiscalía ha podido, reitero, establecer las responsabilidades y recordarle a los subalternos que hay un decreto legislativo, el 1095, que establece las formas en las cuales las Fuerzas Armadas deben enfrentarse. Y establece claramente, claramente que está prohibido, en cualquier caso, disparar indiscriminadamente, que es lo que hicieron exactamente acá. Hay 36 investigados y 25 son los que tienen que asumir el delito de autores directos de estos asesinatos. ¿Por qué esto no está en toda la prensa, digo yo? ¿Por qué no estamos discutiendo esto? Identificada la línea de mando, identificados los agentes que dispararon contra las personas individuales en el informe completo de la fiscalía. ¿Por qué no estamos hablando de esto otra vez? ¿Porque matar en el Perú se ha normalizado? Esto es solo Ayacucho. Falta Juliaca, Andahuaylas, Macusani en Puno, Chala, Chao. O sea, hay varias investigaciones en curso. Pero esta es la primera que ya está completa, con identificación completa, y es la única, hay que decirlo, en la que la participación completa es única y exclusivamente del ejército peruano. Estas personas van a ir a juicio, les guste o no. Van a ir a juicio por cumplir las órdenes que les dieron sus superiores, y estos a su vez por cumplir las órdenes que les dio Dina Boluarte y Alberto Tarola, que están siendo procesados aparte en un proceso ante el fiscal de la Nación. Pero además hay esta noticia de este fin de semana que tiene que ver con este caso directamente. Por favor, si me ayudan, con la Corte Penal Internacional. Dina Boluarte puede ser detenida de inmediato si la Corte Penal Internacional lo ordena. La Corte Penal Internacional va a ingresar en esta materia. El 21 de junio, la Federación Internacional de Derechos Humanos y APRODE están solicitando a la Corte Penal Internacional una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad. Porque estos crímenes de asesinato sistemático, cuando sacas a 10 personas fallecidas y 55 heridas, es un crimen de lesa humanidad, porque es sistemático, ¿ok? Le disparas a la gente a matar, no importa quién tengas adelante. Eso está prohibido en la legislación peruana y en toda la legislación internacional, ¿ok? Dina Boluarte puede ser juzgada con la Corte Penal Internacional si es que no se le juzga en el Perú. Si es que no se le juzga en el Perú. Y no se le juzga a ella y a todos los responsables identificados. Ojo, de esta no se van a librar. La justicia internacional es residual, se da cuando no se alcanza justicia en el país. Si se alcanza justicia en el país, no habrá necesidad. Pero si no se alcanza justicia en el Perú, tarde o temprano, estos hechos van a ser examinados en una corte penal internacional, que puede emitir medidas cautelares para cautelar el proceso. Ustedes dirán, sí, pero en el resto del mundo ha sucedido esto y no ha funcionado, hay una orden contra Putin, otra contra Netanyahu, ¿no? Pero esta es la primera vez que una presidenta del Perú es llevada a esa instancia internacional. Más le convendría que se juzgara en el Perú esto que han tratado de detener por todos los medios. Hay que recordar que el inspector general del ejército emitió un informe diciendo que los fallecidos y heridos no correspondían al ejército cubano. Lo premiaron mandándolo a Washington. Todo esto se va a recordar en el proceso. Y sobre este proceso vamos a volver una y otra vez, por si acaso. Así que es bueno recordarlo un lunes, empezando la semana, después de que el Congreso pretendió y no logró declarar los crímenes de lesa humanidad anteriores al 2002 prescritos en el Perú. Pausa y volvemos. Bien, y mientras hablamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en audiencia para tomar conocimiento, hoy 17, de esta ley de amnistía que quería aprobar el Congreso para declarar prescritos todos los crímenes de lesa humanidad anteriores al año 2002. Una barbaridad jurídica que está siendo examinada a esta hora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no llegó, felizmente, a consumarse la semana pasada, pero que podría entrar a la agenda de la Comisión Permanente que va a legislar hasta el 19 de julio. La Comisión Permanente no puede legislar en materia de reforma constitucional, no puede legislar leyes orgánicas y no puede legislar tampoco insistencias que vienen del Poder Ejecutivo. Pero lo demás, en leyes ordinarias, podría meterlas a la agenda de la Comisión. Como recordaba en mi columna de ayer, el Congreso terminó su legislatura con daños, por supuesto. Hay un recuento de daños, pero las peores cosas que anticipamos, gracias a Dios, no las votaron. Ya sea porque no tenían los votos, ya sea por la enorme presión internacional y local que hemos tenido. La Corte Interamericana, la ONU, 16 delegaciones diplomáticas en el Perú, e internamente un comunicado que unió a los gremios empresariales y a la CGTP. Toda esa movilización paró leyes nefastas como esta ley de amnistía o la disolución de la Junta Nacional de Justicia o la ley anti-ONGs que no llegó siquiera a ser votada. Las otras ya tienen una o dos votaciones. Tampoco se votó la reconsideración de la ley del sistema previsional, dejando en stand-by toda la supuesta reforma de pensiones. Pero sí se votaron algunas cosas negativas, como regalitos, ¿no? Una amnistía tributaria para todos los que tienen fortunas en el extranjero. Interesante, ¿no? Darle más plata a los que tienen más plata. Esto organizado por el Congreso peruano. Universidades, ahí donde no hay profesores, donde no hay infraestructura, donde no hay nada, con la falsa promesa de que van a educar a tu hijo universitariamente cuando todos sabemos que no es verdad. Y, por supuesto, gasto público, para el cual el Congreso no está autorizado porque no tiene iniciativa de gasto, pero regalaron un bono a todos los jueces. Porque sí, porque lo merecen. Vamos con el bono. Demagogia pura, dura, mercantilismo del peor, y un déficit fiscal que comienza a crecer y a preocupar. Para los regalitos, ningún problema. ¿Qué leyes nefastas aprobaron? La ley del cine, fue la primera que aprobaron, que tiene dos artículos, uno muy peligroso, que tiene una censura encubierta a todos los que postulan a premios, y dos, otro artículo que hace que las películas regionales no tengan el premio al 100%, sino solo al 50% para hacer su película. La ministra ha dicho que las van a observar. Veremos si la observan o no. Pero ese es el recuento central de daños. Ah, y por supuesto, en materia educativa, que en educación este Congreso ha sido Atila, no les ha bastado con destruir la educación universitaria, lograron aprobar una norma que se suma a la de los 14.000 interinos para que existan, más o menos hay un techo, de 200.000 profesores que no han pasado examen, que son contratados, no nombrados, y que ahora van a ser nombrados automáticamente, realizando el sueño más preciado ¿de quién? De Pedro Castillo y su sindicato FENATI. Ese es el Congreso del Perú. Pero hay que balancear las cosas y hay que hablar del Ejecutivo. Y ahora vamos a hablar de violaciones culturales. El ministro Morgan Quero, el día viernes, emitió este comunicado a través del Ministerio de Educación. Claro, espantado por la reacción que provocaron sus declaraciones. Y en este comunicado se informa a la opinión pública lo siguiente. Desde el MINEDU rechazamos enfáticamente cualquier forma de abuso y violencia contra nuestros niños y niñas. No existe excusa ni justificación alguna para actos tan atroces como los ocurridos desde hace 14 años en las residencias estudiantiles del ámbito de la UGEL de Concordancanqui en Amazonas. Asimismo, y acá viene lo bueno, el MINEDU rechaza rotundamente la tergiversación de las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, sobre estos hechos realizados el pasado 10 de junio, que recién se hicieron conocidas el 14. Muy bien. Según el ministerio, han separado a 228 docentes y administrativos en graves delitos en todo el país, pero en Amazonas, específicamente en esta UGEL, 116 docentes y administrativos acusados por delitos sexuales también fueron separados. Ok. Asimismo, en respuesta a la reciente denuncia del Consejo de Mujeres Aguajún, el MINEDU envió el pasado 26 de mayo una comisión para emitir un informe. Muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Y el segundo equipo técnico se trasladó a la zona desde ayer, por 30 días, para trabajar con las víctimas. Todo muy bien. ¿Pero qué les parece si escuchamos al ministro Morgan Quero y ustedes definen si sus declaraciones sobre las violaciones a las niñas en Concordancanqui fueron tergiversadas o no por la prensa? Escuchemos en su propia voz a Morgan Quero.
Me informan que esta situación viene desde el año 2017. Y es algo que nos preocupa y al mismo tiempo estamos atendiendo. Y al mismo tiempo estamos llevando a las niñas a que hagan la denuncia correspondiente. Algunas ya son señoritas mayores. Vamos a trabajar de la mano con el MINSA para atender los temas de salud que correspondan. Y vamos a trabajar con los hermanos Aguajún, porque estoy seguro que debe haber algún tipo de solución que tenemos que encontrar entre todos para zanjar esta situación. Denunciar si ha habido una violación. Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación a los descargos que corresponden.
¿Cuál tergiversación? Luego de que se conociera esto y que hubiera una reacción pública masiva, el señor Morgan Quero se ha desgañitado grabando un video, yendo a RPP, yendo a Canal N el viernes, y sigue en esta danza la señora presidenta ayer. Él lanza un saludo por el Día del Padre, pero dice que van a proteger a los hijos de la violencia en casa. Miren, fue bien claro. Acá no hay ninguna tergiversación. ¿Qué cosa tiene que trabajar con los hermanos Aguajún? Cuando la gente comete delitos, va presa. Delitos, prisión. Esa es la justicia. Los menores de 14 años, por definición del Código Penal, no son capaces de tener consentimiento. Por lo tanto, todo acto sexual es un acto de violación cuando hay de por medio un menor de 14 años. ¿Te queda claro, no? ¿Te queda claro, ministro? Pero todo acto con un menor de 14 años es violación por definición. Así lo establece la ley penal. Tú puedes discutir consentimiento, encima de los 14 años, podrías discutirlo. Pero tratándose de un profesor que pone el Estado peruano, no hay ningún consentimiento posible porque hay una relación de vulnerabilidad de la alumna frente al maestro que la somete. No hay discusión. Estas son violaciones sistemáticas, no porque sean violaciones culturales o prácticas culturales, sino porque una situación de abuso se ha instalado durante más de una década sin que nadie haga nada. Estamos hablando de más de 500 casos reportados por las madres Wampis y Awajún. Estamos hablando de lugares donde las niñas se quedan a dormir para poder asistir a sus clases y donde los profesores abusan de ellas. Acá hay una respuesta bien clara desde allá. Una líder comunal le explica al ministro de qué se trata el problema.
Señor ministro de Educación, Morgan Quiero, el abuso contra niños y niñas no es una práctica cultural de los Wampis, es un delito. Más de 524 denuncias de abuso y acoso sexual se reportaron entre 2010 y 2024 contra docentes de la provincia de Condorcanqui, territorio Awajún y Wampis. En el distrito de Río Santiago se denunciaron 175 docentes por estos delitos contra estudiantes Wampis del nivel primaria y secundaria, pero solo 121 fueron separados en toda la provincia. En el territorio Wampis, 10 profesores denunciados por hostigamiento y abuso sexual continúan trabajando en las aulas. Solo 24 docentes fueron separados de las instituciones educativas Distrito Río Santiago. Gobierno Wampis informó al Ministerio de Educación, a la Dirección Regional de Educación de Amazonas, para que sancionen a los directores de UGEL por encubrir los casos de hostigamiento, pero no se pronunciaron. El Estado peruano no garantiza seguridad para los niños y niñas.
Bien claro, Lenina, desde la zona. Han hecho un video para explicarle a todo el Perú lo que está pasando. Lo que es una práctica consuetudinaria consentida por los directores de UGEL es lo que están denunciando. Y por eso quieren que los directores de UGEL también asuman responsabilidad administrativa y penal. Las cifras que ella nos da difieren completamente de las cifras del comunicado del señor ministro. Son otras cifras. Lo que nos dice es que hoy hay profesores en las aulas denunciados, que no han sido separados, y no nos da un solo número de sentenciados por violación sexual. Si esto tiene 14 años, por favor, y han separado a tantos profesores, ¿cuántos están sentenciados por violación sexual? De acuerdo a la información inicial recibida ya hace días, hay niñas que tienen enfermedades de transmisión sexual y han habido embarazos adolescentes causados por esta misma lacra. Pero la cereza del queque, la ministra de la Mujer, por favor, también hay declaraciones de ella. La ministra de la Mujer ha dicho que, claro, que está indignada, pero que son prácticas culturales, también Ángela Fernández. Le voy a leer lo que dice. Se trata efectivamente de prácticas culturales que tenemos y debemos desterrar. Desterrar. Son prácticas culturales que debemos desterrar. Y se puso a aconsejar a las niñas. Y les digo que no aceptaran, que no consintieran. De nuevo, menos de 14 años no existe consentimiento. Un embarazo de cualquier niña menor de 14 años es una violación por definición del Código Penal. Y de 14 hacia arriba, 16, 17, que termina secundaria, tampoco, porque son docentes, docentes. Tienen una posición de poder sobre la vulnerabilidad de menores de edad. Ahí no hay ningún consentimiento de ninguna naturaleza posible. Hasta el Colegio Médico ha sacado un comunicado ayer. Todas las organizaciones de defensa de derechos de poblaciones nativas vulnerables, todas las organizaciones de derechos de defensa de mujeres. ¿Qué ha hecho la señora presidenta? Un saludito por el Día del Padre. Y a su ministra Hernández y a su ministro Quero, bien sentados ahí. Se han desgallitado tratando de decir que sí, que no, que no, que no dijeron, que sí dijeron. Pero sí lo dijeron. Y en el fondo están evidenciando su ignorancia en materia penal, pero también su ignorancia en materia del tratamiento de mujer y de educación respecto de niñas. No pueden ser ministros. Estas personas no pueden ser ministros. No tienen lo que se tiene que tener mínimo, mínimo, para el tratamiento de estos temas. Mínimo. Y como ha dicho Lenina, esto no es una práctica cultural de los guampis. Eso ya raya en el insulto. Muy bien, nos tenemos que despedir. Mañana regresamos sobre el Congreso. Tenemos mucho que contar, pero antes tenemos que mencionar, antes de irnos, tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com. Cambio seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calidad.com.pe. Esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.